A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno.
Que los cumpla feliz, atrasado, que los cumpla feliz. Que lo cumpla Bernardo Borkenstein, que lo cumpla feliz, ¡bravo!
Muchas gracias, negra, ¿cómo andás?
Soy un desastre de ser humano.
Ah, no pasa nada, son cosas que ocurren.
No, antes era realmente buena para los cumpleaños, pero bueno.
Uno se confía en el algoritmo ahora.
El disco duro se empieza a llenar. Y bueno, se complica. Pero bueno, ¿pasaste lindo?
Pasé muy lindo, muy lindo, sí.
Como corresponde.
Aparte, vino Suárez a saludarme a la esquina de casa, así que...
¡Qué bien! ¿Ya tenés tu camiseta de Suárez?
No hay talle.
¿En serio?
No, ni averiguo ya esas cosas. Ni me gasto.
¿No hay talles grandes de...?
Supongo que grandes habrá, pero viste que talle grande tiene una definición medio extraña en Uruguay.
Sí, bueno, eso es cierto. Pero bueno, la bandera nacional.
La bandera, sí,
perfecto. Está, me encanta. Bueno, nada de lo humano nos es ajeno. A nosotros con Bernardo Borkenstein nos encanta discutir.
Todo el tiempo.
Permanentemente. Le mando un beso grande a María Esther.
Sí. Que pensó que me estabas rezongando.
Que rezongó ella a Bernardo. No, ¿cómo fue que te dijo?
Que me has rezongado vos, claro. Solidaridad gremial.
Pero no, María Esther, tranquila, que nos gustan estas peleitas.
Exacto. Son códigos de armar la columna, por supuesto que tenemos, pero estamos en una época que la gente discute de cualquier manera, ¿no?
¡Pah!
O sea, la discusión se ha vuelto una especie de... ni siquiera de deporte, es una cosa que no podemos evitar. Discutís desde el verdulero, el tránsito, en tu trabajo y sobre todo en las redes sociales. Yo creo que ahí está el problema.
Twitter es el rincón del hater,
sí,
¿no?
Sí, es una gran pila de basura donde la gente trata de navegar esquivando, ¿no? Porque aparte, de repente, vos te acostumbras a seguir a determinada persona, un influencer, y empezás a ver lo que le ponen los haters y decís, ¿y para qué tengo que estar yo ahí? Entonces, de repente, después de decir, ¿y para qué? Ya le contestás.
Sí, no, y sabe, el otro día, ayer creo que fue, que veía acerca de, bueno, de la distinción a Marcelo Tinelli, Punta del Este, los 115 años de Punta del Este. ¡Ay, mamita! O sea, la noticia no importa. ¿Los comentarios?
Bueno, claro. Una de las cosas que a mí me pasaba en Montevideo Portal, yo escribí 14 años, fui columnista ahí, eran los comentarios. Escribiera sobre lo que escribiera. Esto te lo aseguro. Hice una nota sobre el café, hice un ciclo sobre todas las bebidas estimulantes, té, café, mate, etcétera. Y abajo me ponían cosas sobre Palestina, porque soy judío. Sí, en bueno, el mejor de los casos, aparte.
Yo también hice un ciclo que se llamaba Voy para ahí, en Canal M. Que, a ver, fueron notas a Roberto Musso, Emiliano Branchari, Rubén Rada, Samantha Navarro, Mónica Navarro y Gabriel Pelufo. Iba a la casa de, o al estudio de, y hablábamos de la vida. Vi unos comentarios abajo que, o sea, nada era polémico, ¿entendés? No sé si era porque yo estaba más gorda, más flaca, el pelo corto, largo.
¿Y a vos qué te importa?
Vi unas cosas que no tenía nada, o sea, ni ton ni son.
Bueno, ya que lo nombraste, ¿no? Emiliano Branchari tiene eso, que tiene buena voz, pero es medio feíto, ¿no?
Buah.
No, ya sé, tiene terrible pinta. Y una vez había puesto un tuit. No me acuerdo, era un tuit de algo apoyando a una movida feminista, ¿no? Una cosa que estaba bien.
¿Vos o él?
Él.
Ah.
Yo lo sigo a él, no sabe ni quién soy.
Ah.
Entonces, alguien escribió abajo diciendo como que hacía eso para levantar mina. Oh. Justo Emiliano necesita hacer cosas para.
Claro, claro. Ya no es cantante de una de las bandas más grandes del Río de la Plata.
Exacto, no es conocido. No.
Canta bien, es lindo. ¿No?
En cualquier momento le ponen eso a Gabriel Pelufo y ahí sí, en Twitter, ¿viste?
El padre de la patria, como le digo yo a Gabriel.
Entonces, claro. Y entonces, ¿cuál es el problema? La gran realidad es, primero, hay un tema con Twitter, está diseñado para generar esas conductas. Por diseño, nosotros lo que estamos haciendo es caer en la trampa de empezar primero a sentir que tenemos la necesidad o la obligación de dar nuestra opinión en cualquier cosa. Que no, realmente no. Pero está tan bien diseñado Twitter que vos sentís el impulso. Ahora, si las cosas se quedaran en Twitter, tampoco sería tan grave. Alcanza con que tengas un un nickname que no se parezca a tu nombre, y listo, empezás a decir lo que quieras, mientras no violes la ley, no va a pasar nada. Si la violás, pasa. Yo entrevisté al fiscal Rodrigo Morosoli y me contó varias cosas de cómo sí es perseguible el delito a través de Twitter. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo Moratorio, de Florencia Astori, mucha gente que sí pudo perseguir a las personas que los agredieron. Pero entonces el problema
es que se agrede muy feo.
Bueno, a Gonzalo Moratorio le llegaron a hacer amenazas a la sobrina a través del Twitter de él.
Bueno, y a Flor fue feo también.
Fue terrible, claro. Yo independientemente de colores políticos, no tiene nada que ver, viví como con una gran alegría todas las victorias que ella tuvo y toda la gente que se tuvo que ir al mazo por esas cosas. Pero volvamos al tema central.
¿Le puedo mandar un beso grande a Flor Astori?
De mi parte, todos mis respetos.
Pero tremenda diseñadora. Esta pulsera con los nombres de mis hijos.
Acercala al micrófono que no se ve.
No se ve. Te lo cuento a vos, me la hizo Flor. Un regalo del Día de la Madre, así que beso grande para ella.
Mirá qué bueno. Bueno, el tema es: llevamos esa compulsión opinatoria a todos los otros ámbitos de nuestra vida. Y tiene algunas consecuencias que son muy graciosas, como por ejemplo, noteros que van pidiéndole a un futbolista, qué sé yo, al 4 de Albion, que opine sobre la coyuntura económica del país, o qué sé yo, a un ingeniero que opine de arte, o a mí que opine de básquetbol. No sé, cosas como la opinión puesta por encima de las cosas. Hay programas dedicados a que ciudadanos den sus opiniones. A los famosos panelistas. Entonces, la opinión se ha entronado en algo y nos hemos olvidado de una cosa muy importante. Y es que hay opiniones estúpidas. Hay opiniones falsas. Las opiniones no son sagradas ni son todas respetables. Si alguien me dice, es mi opinión que hay que prohibirle a todos los hinchas de Peñarol entrar al fútbol, no, es un disparate. Primero, ¿cómo vas a crear una categoría todos los, hablando de gente? Y segundo, ¿por qué? Digo, hay que ver la ley, hay que ver un montón de cosas. Entonces las opiniones no son todas respetables. Pero cuando entramos en esa dinámica, cualquier intercambio, cualquier forma de intercambiar con el otro, sin llegar a veces a discusión en tanto que pelea, pongámonos en discusión en tanto, tratar de resolver un punto sobre un tema particular, termina siendo un monólogo a dúo entre dos personas que intentan hacer claudicar al otro, ¿tá? Lo único que quieren es la derrota total del otro. El tema pasa a ser irrelevante, ¿tá? Hay por una viejísima forma de comunicarse, que eran los grupos de chat, en la época que las computadoras se conectaban por teléfono antes de internet, ¿tá? Que vos mandabas un mensaje, te contestaban las horas, tenías que bajar, eran foros. Y ya en esa época se habló del teorema de Godwin, ¿no? Que decía que en cualquier discusión en internet, pasado suficiente tiempo, alguien va a referirse a otro como nazi o nombrar a Hitler o algo parecido. ¿Está? Porque la agresividad escala. Y, por ejemplo, Twitter tiene la limitación de 280 caracteres. Al no poder explayarme, por más que pueda hacer un hilo, lo que me queda es aumentar el énfasis y se llega al insulto en 4 tweets. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Yo prometí la técnica para no perder ninguna discusión nunca. Y la respuesta es muy simple: no discutas.
Ah, bueno.
O sea, antes de meterte en el asunto, primero pregúntate, como cuando hablábamos de la felicidad y el éxito, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, una discusión de pareja. ¿Qué quiero? ¿Tener razón o ser feliz?
Un poco de las dos.
Bueno, o no. Capaz que el tema es, la discusión es si vamos a comer pizza o empanada, y a mí me da más o menos lo mismo que tengan a comer pizza, y bueno, discuto, ve lo que quiera. Digo.
Bueno, el otro día hablaba con mi cuñada, por ejemplo, estábamos en una de esas charlas de, somos muy amigas además, ¿no? Pero de que uno tiene que elegir muchas veces en el matrimonio y en la vida, creo, ¿qué batallas querés pelear?
Todo el tiempo, claro.
No, porque hay cosas que no son necesarias.
Es lo que te digo, hay que elegir.
Claro, pero hay cosas que no podés no discutirlas.
Obvio.
¿Estamos de acuerdo?
Y sí, claro, si estás discutiendo sobre el colegio al que vas a mandar a tu hijo y tiene ideas muy distintas, yo no quiero mandar al colegio militar y vos lo querés mandar al seminario, bueno, sí, tenemos que resolver ese tema.
Sí, claro, por supuesto.
Pero, ¿qué pasa? Esos son resolución de temas importantes y no discusiones donde no queda claro qué es lo que estás discutiendo. Porque el problema es ese. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo cuando te pones a contestar, por ejemplo, los comentarios en los foros de internet, los tweets? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque si no sé qué quiero, no voy a llegar nunca. Ahí empiezan todas esas cosas de larguísimas cadenas de respuestas donde la gente lo único que va a aceptar es la derrota total del otro. Esto Hegel lo llamaba dinámica del amo y el esclavo. ¿Tá? O sea, cuando se enfrentan dos personalidades, hay una lucha a muerte. ¿Tá? ¿Hasta qué? Hasta que una tiene miedo de que la otra lo mate y se somete y pasa a ser esclava de la primera. Después Coyeve hizo otras interpretaciones. Pero acá, ¿qué pasa? Como por Twitter, nadie te puede matar. Nadie se somete. Lo que pasa es que alguien se aburre y abandona.
Sí. ¿Tá?
Con el efecto paradojal que a los trolls no hay nada que más bronca le dé que no les contesten. Entonces yo cuando quiero divertirme voy, entro a una discusión, agrego un parlamento y me voy, me olvido. Después vuelvo y hay 17 respuestas del mismo.
Sí, eso es tremendo, tremendo, tremendo. Que te ignoren.
Claro, pero para el troll, que tiene una vida absolutamente intrascendente y desgraciada, y el único rincón de poder que tiene es expresar su virulencia en Twitter, que no la respondan le niega la existencia, justamente. Uh-huh. ¿Ah? Pero no estamos hablando de algo, es algo patológico, no es algo normal. El problema es que tenemos que lograr cortar esa mecánica en nuestra vida para poder resolver los temas que realmente tienen que ser resueltos. O sea, discutir para, no discutir porque.
O sea, hay personas que sí o sí tienen que discutir.
Sin dudas.
¿No? Sí. En el Parlamento hay que discutir.
Claro.
¿No? En teoría, por el bien de los uruguayos, en nuestro caso.
Sí, claro.
¿No? Y no por bienes personales. Pero, bueno, hay cosas que me imagino que se mezclan. Porque, bueno, si yo soy diputado, soy senador, soy político, y bueno, se supone que yo estoy ahí por la gente, pero es como muy difícil que no sea algo subjetivo, ¿no?
Más vale que subjetivo.
¿Entiende lo que lo
vamos a eso decir? En el segundo bloque, pero primero que los políticos son, como norma general, salvo César Vega, muy inteligentes. Entonces, generalmente tienen una actitud para la cámara, cuando saben que lo están filmando.
Ah, no la de representantes.
Claro, para cualquier cámara. Y otra, el paso perdido, donde están a los abrazos y a los besos.
Obvio.
Pero eso es lo bueno de la democracia.
Re.
¿Está? Porque en algún lugar tienen que poder juntarse a hablar y tener un ámbito donde sí puedan dejar la espada afuera y resolver los temas.
A mí nada me alegra más que cuando dicen, mirá esto, si después se están comiendo un asado juntos. ¡Viva la democracia!
Pero claro. El otro día salió en el Parque Central una foto de Suárez con Andrade, Heber y Mieres. Y entraron los blancos a insultar a Heber, los comunistas a insultar a Andrade. No, eso es lo más grande que puede pasar.
Claro.
Por suerte hay un ámbito donde pueden tener algo en común que les permita buscar otras cosas en común.
Por supuesto. Porque así debe ser la sociedad.
Y porque así somos los uruguayos, ¿no?
Claro, claro. Debe ser de las cosas más hermosas que tenemos los uruguayos.
Y que tenemos que cuidar más, porque el mundo está yendo para el lado Twitter, ¿no?
Sí, obvio. Alguien me decía, no sé si fuiste vos, que la red social que está creciendo más es Twitter.
No, no fui yo, pero no me extraña.
No me extraña, alguien me lo dijo en estos días. Bueno, nos vamos a la pausa.
Dale.
En el próximo bloque seguimos con Nada de lo Humano Nos Es Ajeno y nuestro querido Bernardo Borkenstein.
No es una tarde más. No es. Es otra tarde. Otra tarde negra.
¿Te preocupa tu caída de pelo? En Top Hair tenemos la solución para vos. Realizamos tratamientos de recuperación e implante capilar. Comunicate al 099-04-9299 o www.tophairmontevideo.com.
¿Ya probaste las salsas Dos Anclas? Alioli, cheddar, chimichurri, mostaza y miel. Dos Anclas tiene 11 sabores para lo que imagines. Ponele onda a tus comidas y date el gusto con Dos Anclas. 20 años en las cocinas uruguayas.
¿Te gusta la comida sana y exquisita? Vení al Tincal. ¿Te gusta comer con la mejor vista frente al mar? Vení al Tincal. ¿Te gusta una variedad de exquisitos platos y bebidas con la mejor atención? Vení al Tincal. En la Rambla y Frugoni está el Tincal, el mejor chivito del Uruguay. ¿Te gusta?
En R. Cristófano, encontrá tu Chevrolet Onix con la eficiencia y seguridad que vos necesitás. Máxima calificación Latin Cup, motor turbo, tecnología OnStar y mucho más. Financiándolo con HSBC, tenés un bono de $500. Además, pagás la primera cuota a los 90 días. Si buscas Chevrolet, Cristófano. Bono no aplicable para versiones LS.
Enjoy Punta del Este e Itaú presentan a Susana Jiménez en Piel de Judas.
Desopilante, imperdible, divertidísima.
No se pierdan este gran éxito de Susana Jiménez.
El público y la crítica la ovacionaron.
Entradas en venta en suticket.com.
25% menos con tarjetas Itaú.
Recomienda Canal 10. Divertirte te hace bien. AMEC. Auspicia Fendi Chateau. Invita Bodega Garzón. Susana Jiménez. Éxito total en Enjoy Punta del Este.
Peluquerías y Hair Stylist. Un espacio que combina las últimas tendencias mundiales, profesionales, estilistas de clase y las más deseadas marcas y productos de belleza. Te espera en Portones Shopping, nivel 2, local S44, Portal Américas y Montevideo Shopping, piso 2, local 150. Entrá en www.ehairstylist.com y encontrá los mejores productos y ofertas de Kerastase, Redken, L'Oreal y Matrix. Envíos a todo el país. Envía WhatsApp al 096-382-932 y Hair Stylist Peluquerías.
Todo pronto. Hoy de VSUR nos llevamos más de lo que venimos a buscar. Escapa por la punta, gira, amaga, entra a la zona más caliente y la encuentra justo en el medio. ¡Uy, se engolosinan los descuentos! ¡Llévala y están las ofertas de VSUR!
Yerba Sara tradicional de 1 kilo más 100 gramos gratis, 184 pesos. Limpia vidrios kiwi con pulverizador de 500 mililitros, 64 pesos. Doritos sabor queso de 300 gramos, 185 pesos.
¡Una maravilla! En VSUR somos el sponsor de tu ahorro y nos ponemos en tu camiseta para llevarte los mejores precios.
Vuelve a Uruguay El Ardor, multipremiada obra dirigida por Luciano Cáceres, protagonizada por Juana Viale. 18 y 19 de agosto a las 21 horas en Teatro El Galpón. Entradas por Ticantel, también en locales de Red Pagos y Habitat. Auspicia CAFMU. Produce Tres Cuartos.
Otra tarde negra. Más negra que tarde.
To
13 horas 49 minutos compartiendo otra tarde negra aquí en Radio Cero con Bernardo Borkenstein. Bueno, le queremos mandar un beso grande a, creo que es Isabela, el nombre de una pequeña niña que le mandó un mensaje cantándole que lo cumpla feliz.
Qué divina, un beso Isabela.
Qué lindo, qué lindo. Viste, no llegaron mensajes peleándote.
Bueno.
Porque hoy...
Hoy está difícil.
No estás peleando vos.
No, hoy estoy enseñando a pelear, que es mejor.
Claro, enseñando a pelear que...
Bueno, entonces como veníamos diciendo, negra, lo primero es saber qué quiero. Uh-huh. Porque a veces puedo querer perder la discusión.
A ver.
Claro. Vos, lo primero, insisto, tenés que saber tu objetivo. Y esto vale para cualquier cosa en la vida. Tenés que tener claro por qué estoy haciendo algo. Porque, o sea, dejarme llevar por la corriente, si estoy en un río y me estoy divirtiendo, está bien. Pero en la vida no. Yo tengo que ser agente de mi vida. O sea, ir como una hoja al viento no lleva a buen lugar nunca. A la bolsa de basura.
Ponele.
¿Está? Entonces, yo tengo que saber cuál es mi objetivo. Suponte que yo soy un vendedor de autos, uh-huh. ¿no? Que estoy trabajando en un salón donde se exhiben autos, y viene un cliente. Yo soy hincha de Nacional y señor hincha de Peñarol. ¿Vos te crees que si me pongo a hablar de fútbol lo voy a hacer para ganarle una discusión respecto de si el penal que le cobraron a Peñarol o el offside que le cobraron a Nacional estaban bien cobrados? No. Si yo llego a utilizar la estrategia de hablar de fútbol, voy a tratar de que se sienta contento y compre y largue la guita. Porque mi objetivo es vender, no ganar la discusión. O sea, yo tengo que tener la vista en cuál es mi objetivo. Y a veces, perder la discusión implica ganar algo más valioso.
Obvio. Estamos de acuerdo.
Primera cita. Sí. Primera cita. ¿Tá? Una persona que conociste en alguna de las aplicaciones o que te presentó tu cuñada.
Ok.
Bueno, si te presentó tu cuñada, tendría que ser la novia de tu hermano,
sí,
¿no?
Sí, claramente. Y no tengo mi cuñada y la hermana de mi esposo.
Pero el tema es que estás con una persona que no conoces. ¿Te vas a ensarzar en una discusión política? Ponele que ella es de Cabildo Abierto y vos sos de la 1010. No de la radio.
Te iba a decir, de la radio está todo bien. Sí. Somos la 1010.
Grande
el pillo. Casa Zorrilla.
El pillo Larrea que lo escucho todo el tiempo.
Qué grande.
No, quiero decir de Democracia Avanzada o del Partido Comunista, no sé. ¿Te vas a ensarzar en una discusión respecto de si los pobres son pobres porque quieren o si los ricos hay que sacarle la plata?
No. Bueno, yo no sé si te conté, en mi cumpleaños, no, creo que fue, no, en el de mi hija, Trini, sí. Un año, obviamente, después los grandes quedamos, ¿no? Los niños se durmieron, quedamos unos cuantos grandes. Yo ya estaba muy cansada, quería que se fuera todo el mundo, pero nadie se iba, había mucho vino todavía, ¿está? Cual si fuera Atenas aquello.
Un simposio ateniense, ¿no? Claro.
Ateniense, entro a casa, salgo y encuentro. Así, posta, era un ateneo discutiendo. Por política, yo no acreditaba. ¿Viste cuando decís, chicos, eran chicas, me aburrieron, me voy a dormir? O sea, no acreditaba que te pongas a discutir, porque no es lo mismo, pero es más o menos lo mismo. Tener un cumpleaños, un año, ponerte a discutir de política, ¿es necesario?
Bueno, a ver, discutir de política
no
agonalmente está bien, pero ensarzarse en una de esas discusiones que terminan siendo una pelea en el medio de una fiesta, y no, por ahí no es lo mejor.
O sea, nadie llegó a pelearse, claramente, ¿no? Pero al otro día fue, che, perdón, porque... Claro. Así que yo no me ofendo, te podrás imaginar.
Claro.
Tiene que ver conmigo, problema de ellos. Yo solo quería dormir.
Obvio. Vos usaste eso como excusa para irte a dormir.
Claramente.
¿Ves? Ahí tenés. En vez de ponerte a participar de la discusión, lograste tu objetivo, irte a dormir.
Por supuesto que tenía mi opinión formada acerca de lo que discutían, ¿no? Pero no era, para mí no era necesario.
Está, pero lo que yo te decía con respecto al ejemplo de la primera cita, a la que ambos van con intenciones venéreas, si se ensalzan en la discusión, ambos van a frustrarse.
Es maravilloso.
Es que si no discuten, capaz que sí o capaz que no, pero si se ponen a discutir, seguro que no. Entonces, capaz que uno gana la discusión, ¿está? Y se va a su casa a dormir solo.
Yo quiero que la gente nos diga al 097-44-1043, rapidito, ¿por qué temas discuten? O sea...
¿Y con quién?
¿Y con quién? Por supuesto. O bueno, o es con todo el mundo. Vos decís, bueno, no. Yo discuto por religión, yo discuto por política, yo discuto por la toalla tirada arriba de la cama. Y no en donde va la toalla mojada, claramente.
Sí.
¿No?
Bueno, esas cosas en casa no hay discusiones porque yo obedezco, porque encontré que es
Yo obedezco, dice Bernardo Markenstein.
Yo encontré que me es mucho mejor a mi calidad de vida entender que mi esposa tiene mucho más sentido común para esas cosas que yo y hacer lo que dice. ¿Ah? Entonces no me voy a poner a reivindicar una toalla mojada en la cama cuando yo sé que, aunque yo no entienda por qué, seguro que va a estar mejor. O sea, es una cosa que yo por la experiencia entendí que esa discusión no me sirve.
A mí me genera muchísimo placer.
Sí, discuto por la cuarta milanesa, ¿no?
Ah, no, ves, por comida no, ni ahí.
La cuarta, dije.
La cuarta. Me da muchísimo placer cuando mi señor esposo me dice algo.
Un saludo
dice,
a Miranda.
Sí, no nos está escuchando seguro en este momento, pero no sé, ponele, que un poco de razón tiene. Yo tengo un defecto, bueno, varios. Dejo todo lo que abra, lo dejo abierto. O sea, abro, no sé, una botella de agua, la dejo abierta. Abro un medicamento, lo dejo abierto, porque creo que es más rápido ir a cerrarlo después. Y después no lo hago.
Claro.
¿Está? Y le digo, sí, ponele. Me caliento. Que te lo echen en cara. Entonces me da muchísimo placer cuando encuentro algo que él dejó abierto o que él hizo mal. Pero claro, si estás en una re buena, es como que si vas a arruinar el momento, che, mirá lo que hiciste vos, ¿entendés?
Claro, que si lo haces con esa sonrisa también generalmente termina en un chiste.
Sí, pero hay que ver, hay mensajes.
Hola, negrita, ¿cómo andan?
Alú.
Mirá, en casa, soy Valeria, en casa los grandes así discusiones son por si los hijos hicieron tal o cual cosa, hijos chicos, ¿no? Si hizo los deberes o si no hizo los deberes, si jugó más rato al play o jugó más rato al play. O sea, ¿la culpa de quién es? Mía, de Valerita, mía. No, siempre pasan esas cosas.
Claro, beso grande, arriba, gracias por estar ahí.
Ahí entra mucho un asunto de dinámicas de poder, ¿no? O sea, de las relaciones que tienen dinámica de poder. Por ejemplo, con tu jefe tenés muy limitadas las formas que puedes discutir.
Sí.
¿Hay otro mensaje?
Sí, hay otro mensaje.
Buenas tardes. Yo discuto cuando mi pequeño me deja todo tirado o cuando quiere ir a almorzar o a desayunar al cuarto. Ahí discuto.
Sí, no. En la cama no se desayuna.
Pero, ¿cómo discutir con los niños? Se les da órdenes.
No, a ver, ¿cuántos años tiene Brian?
25, 24.
Olvidaste. O sea, ahora es todo negociación. Los tiempos han cambiado. Es todo negociación con ellos. ¿Entendés? No, dice Santi. No. Tenés que negociar. Y hay momentos. Es horrible. No, pero vos te querés. Viste, decís, ay, en qué brete me metí. Hace poco tiempo estábamos en un shopping saliendo de la van premier de Minions. Y yo no tenía mucho tiempo. Pero no sé, una de mis hijas, la Carmela, tiró la campera así enojada en el medio del shopping. Ah, no, te vas a mover de acá hasta que levantes la campera. Dije, estaba Miguel Acosta, que nos encontramos. Me dice, ah, chau, negra, me voy. Ta, dije, no sé, me tomaré 15 minutos acá parada en el medio del shopping hasta que no la levante, no me voy. Ta, gracias a Dios la levantó un poco antes. No.
O sea, ¿cómo estás criando tres marianuelitas?
No, son muy distintas. Tienen un poco de todos, pero nada, son. O sea, ta, pero hay cosas con los niños que ya llega un momento que tenés que negociar.
Bueno, yo no digo que no, porque uno tiene que criarlos con autoestima, no podés aniquilársela, digo, obvio que sí, pero.
Obvio que hay cosas que no se negocian, ¿no?
No metas dedo en el enchufe, no lo voy a argumentar.
No, por supuesto, eso no, bañarse, lavarse los dientes, ir a estudiar. Eso no es negociable, bajo ningún concepto.
Bueno, claro, pero ves, ahí tenés el tema. El hecho de habilitar o no habilitar una discusión ahí va en el objetivo más grande, que es criarlos lo mejor que puedas.
Por supuesto.
De acuerdo a tus criterios. Entonces, si yo sé que alguna discusión le tengo que dejar tener para fortalecer su autoestima y lograr una persona más sana, pues la tengo. Y a veces dejo ganar alguna también.
Sí, yo quiero que sepan debatir y discutir y defenderse.
Eso yo, viste, lo erré. Nunca le dejé ganar suficiente a mi hijo. Eso me arrepiento.
Otro más, a ver.
Hola, negra querida. Bueno, acá Fabiana. Y tuve la suerte de conocerte ayer. Bueno, yo ya no discuto. Estoy en una etapa de mi vida que dije, bueno, da, listo, ya no discuto más. Hay cosas que ya no vale la pena discutir. Sí me rechina un poco la gente que se embandera con algo y te larga un discurso y después hace todo lo contrario. A eso no discuto, pero se los hago notar. Obvio. Como vos haces tal cosa, por ejemplo, los que dicen, por un ejemplo, ¿no? Que hablan mucho del imperialismo, que los yanquis, que no sé qué, que al año a Buenos, a Nueva York, o a Los Ángeles, o a California, a no sé qué, a no sé cuánto, y porque bueno, porque viste que Estados Unidos, porque... A ver, o sea, me venís a mí hablando después de que los yanquis no sé qué, que son los, se creen los que no sé qué, no sé cuánto, y vos estás yendo una vez al año rigurosamente a consumir cosas y a traerte cosas a Estados Unidos.
Y Miami Box y no sé qué.
Que las gorritas del Che Guevara en Miami son las mejores.
No, bueno, me acuerdo en algún momento fotos de la familia de Chávez, conciertos de Madonna, ¿no?
Bueno,
o
sea, está claro, ahí estamos hablando de otra cosa.
En Estados Unidos.
¿Te das cuenta que sí, estás hablando de la familia de un dictador, pero no importa?
Está, no.
Viste que la gente está agarrando siempre para discutir en tanto que pelea, ¿no? Discutir en un tema de tener que imponer una, pero a veces una opinión, pero a veces una discusión va por caminos más, llamémosla racionales. Suponete que vas a construir una casa con tu marido, ¿no? Y contratas a un arquitecto que viene a hablar contigo. Entonces, la casa obviamente tiene que tener ventanas y empezás a ver dónde querés las ventanas. Vos las querés para un lado, tu marido la quiere para otro, y de repente una de tus nenas dice: yo quiero una ventana así en mi cuarto. Uh-huh. Y el arquitecto empieza a explicar las ventajas y las desventajas de eso. Toda esa conversación, hasta que se llega a la solución final, es una discusión. Pero es una discusión que, como nadie se va a apasionar por una ventana, logra mantenerse dentro de los carriles que los griegos llamaban agonales, que es discutir sin odio, sin encono.
Claro, está bien.
Porque para los griegos, en particular en Atenas, era no solamente una actividad muy disfrutable, el simposio donde se discutía, sino que también era una suerte de deporte nacional. Y había una línea de filósofos llamados los sofistas, que se dedicaban a engañar al otro con razonamientos engañosos, justamente, razonamientos fraudulentos, que se llamaban sofisma, y al día de hoy sofisma quiere decir un engaño. ¿Tá? Eran entrenamiento para los futuros políticos, para poder persuadir en el ágora o plaza pública para tener cargos, dignidades, etcétera. Tomaban esa forma de discutir como una manera de mejorar tu capacidad de persuasión. Los sofismas, algunos eran bastante bobos, ¿no? Por ejemplo, en uno dice: lo que no perdiste lo tenés.
¿Tá? Ponele.
Bien. Entonces, ¿perdiste unos cuernos? ¿No? Entonces tenés cuernos. ¿Ah? Bueno, claro, ajá, es un sofisma.
Explain me.
El problema es que al aceptar la primera premisa, que es falsa, porque lo que no tenés es lo que no perdiste o lo que nunca tuviste, tampoco. Uh-huh. Entonces, vos no puedes perder lo que nunca tuviste. Pero si aceptaste la premisa, quedaste enganchado en el razonamiento.
A ver, Santi Pereira nos dice que hay un mensajillo. A ver.
Negra, buenas tardes. Sí, discutir con mi señora es como discutir con Napoleón, más o menos.
Te escucho, hermano.
No, impresionante.
Digo, los hombres heterosexuales sí sabemos que no vamos a ganar las discusiones, eso está claro.
¿Por qué los heterosexuales?
Y porque somos los que nos casamos con mujeres.
Bueno, yo siempre me pregunto, entre gente que está casada del mismo sexo, ¿cómo se...? ¿Viste? Porque ahí ya no se puede generalizar, ¿entendés?
No, pero, a ver... Yo no conozco a nadie que le gane a la mujer las discusiones a la esposa. No sé por qué es, no sé. En mi caso, yo, porque aprendo que suele tener razón y no quiero gastar la energía del coso para terminar diciendo que tenés razón, ¿entendés?
Claro.
Alguna vez sí discutimos, por supuesto, pero insisto, también me pasa que yo me casé con una mujer mucho más inteligente que yo, entonces...
¡Ay, qué cosa maravillosa, Bernardo!
Bueno,
¿qué?
Pero es un hecho. Cualquier persona que la conozca lo sabe.
Bueno, habla muy bien la gente de María Esther, ¿eh? Así que le mandamos un beso. Bernardo Borkenstein, sí. ¿Seguiría clases de cómo discutir y no perder con Bernardo Borkenstein?
Ni siquiera llegamos a las técnicas.
Es verdad.
Capaz que vamos a ir la semana que viene.
Y capaz que sí.
Dale.
Hay técnicas.
Hay técnicas, claro.
No, lo que pasa es que vos arrancaste diciéndome cómo ganar la discusión no discuta. Entonces yo pensé que ya estaba.
No, claro. Pero es que esa es la forma segura. Ahí no perdés nunca. Ah. Hay otras que podés perder, pero te garantizan por lo menos que a veces querés perder.
Ok, entonces, bueno, vamos a enganchar ese tema con algo más. ¿Qué te parece?
Me para parece
la próxima
genial.
Semana, okay. Algo que vaya de la mano.
Me parece perfecto.
¿Ah? Confiamos en vos y en vos, Maggie, también.
Ahí está, estás, la emperadora de los contenidos.
Emperadora de contenido, me encantó. Bueno, nos vamos a la pausa.
Hasta el miércoles.
En el próximo bloque hablamos con Daniel Esteves y con, bueno, todo lo que tiene que ver con esta super lentejeada de la Fundación Álvarez Caldeiro García.
Music Weekend.